Amigos, comenzamos sexta edición de PPP Extra, ya con la voz recuperada.
Eso. Oye, te pregunto. ¿Qué equipo del BCN está invicto en el mes de septiembre?
Ninguno.
Ah, bueno, espérate.
En el mes de septiembre.
En el mes de septiembre, los cangrejeritos de Santurce.
Los cangrejeros de Santurce. ¿Qué equipo no está invicto en el mes de septiembre?
Los vaqueros de Bayamón.
Ah, muy bien. Ah. Termino eso es todo lo que iba a traer.
Que tienen un yoripari. O sea, perdieron un juego y están desde el domingo con una moldera. Y yo, pero amigos, cálmense.
Fue el calma lo que los puso, porque ellos se metieron en mis replies cuando yo estaba celebrando la victoria de los cangrejeros el viernes contra Guayama, que no tenía nada que ver con Bayamón, y se meten en mis replies a joder. Y el domingo después pierden. Eso les pasa.
Pero eso es una cuenta. Yo creo que eso es como una cuenta troll.
Sí, que no es la cuenta oficial.
No es la cuenta oficial. Pero se parece mucho a Yadiel Molina hablando.
Un poquito.
Dice que en Bayamón todo el mundo es así, como jaquetón. Mira, oye, te iba a decir que oye, los amiguitos de Bayamón, cogerlo suave. Ahí me insultaron ahí el domingo, pero bien mordía la gente. Que si yo era un pendejo, que qué carajo me pasaba, que yo, pero ¿qué es esto? Amigo, es el BCN. By the way, la mejor cuenta que estoy siguiendo ahora mismo para reírme del BCN, los comebolas en Instagram.
Los comebolas en Instagram, muy bueno.
Por favor, búsquelo.
Hacen memes todas las noches de la acción de la jornada.
Sí, en verdad están buenísimos, me río un montón, me río mucho. Mira, ok. Bueno, Luis Herrero,
hola,
que cumplió años.
Yes.
Felicidades. Ya hablo. Estás tocando la puerta en esos sabrosos 40.
Tocando la puerta. Así es.
Sabrosos 40. Y este que les habla lleno de LeBron. Mira, y este episodio es traído por Patrocito Pyme. ¿Quién está hoy con nosotros?
Empieza tú, porque el segundo es nuevo y lo quiero presentar yo porque es de aquí, del barrio de Guaynabo.
Ay, ya. Mira, ustedes saben que nosotros le hemos venido hablando de este sitio, que está bien cool, está súper cool. Yo he pasado por ahí, estoy cerquita, y se llama Bicondado. Y sabes que Bicondado abre un servicio de apartado donde puedes tener tu apartado por tan solo $9 al mes. O sea, con 9 pesitos al mes podrás adquirir para tu uso personal o de tu negocio, dándole presencia con una dirección física en Condado. Porque recuerda que no es lo mismo Condado a otra área de la metro, tú sabes. Condado. Así que, y está cool porque yo sé que ahora con esto del e-commerce y las pedidos online, ese tipo de cosas, hay lugares de muchos de ustedes que tienen problemas con los paquetes. Así que, qué mejor que tener una dirección cerca de Condado, por 9 pesitos al mes, le reciben el paquete, lo llame y usted va allí y lo busca. Así que, y está segurito. Así que, llámelos, 787-248-4118, 787-248-4118, Bicondado.
Bueno, y así mismo como los anuncié, estamos estrenando un nuevo patroncito y se trata del nuevo Supermercado Selectos en Guaynabo, ciudad de 5 estrellas. Así mismo es Supermercado Selectos. Anuncia su nueva tienda en lo que todos conocemos como Downtown Guaynabo. Sí, en el mismo pueblo de Guaynabo, en el antiguo edificio de la Plaza del Mercado de la ciudad de 5 Estrellas, justo al lado del Correo de Guaynabo, que está allí, ¿verdad? Llega en la entrada del pueblo y, mano, a walking distance de mi casa. Literalmente puedo estar, estoy a 5 minutos, es mi nuevo supermercado, ya he ido más de 3 veces. Está chulísimo, tiene una selección muy amplia, un espacio grandísimo, los productos bien frescos y lo mejor, los precios. Oye, porque mira que hay colmados en Guaynabo y mira que son caros. Y ese selecto tiene todo donde tiene que estar. También una selección brutal en licores, vino, cerveza. Y tienen una nevera, Johnny, ya ready con todos los espumosos fríos. Está allí solo de espumoso.
O sea que si, si vas a estarle para el party, ya sabes.
Así mismo, si vas a estarle para el party, para el supermercado selecto de Guaynabo en la Plaza del Mercado al lado del Correo. Y el supermercado selecto está abierto de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Selecto Guaynabo, apoya tu supermercado patroncito.
Duro.
Duro. Mira. ¿La qué? Ok. Vamos a empezar con este revolú de la Liga de Baloncesto.
De voleibol.
De voleibol, perdóname. La Liga de Voleibol Superior Femenino. Ok. ¿Verdad? Hay mucha tiradera. Hay mucha tiradera. Hay jugadoras que han metido la cuchara. Todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver. Vamos por parte y vamos a empezar desde el principio.
Ok.
Ok. Hay una jugadora del equipo de San Juan que
estaba en. La refuerzo.
Que estaba
en la caballota del equipo. La que mete
exacto,
todo.
Exacto.
Que usted que escucha puestos para el BCM ya debe saber la diferencia entre refuerzo y nativo, pero para los que no sepa, pues todas las ligas de Puerto Rico, pues las profesionales, tienen unos spots en cada equipo para jugadores nativos, nativas en este caso, y para jugadoras refuerzo, que son pues las que vienen de fuera de Puerto Rico, usualmente de Estados Unidos, y que tienen uno, dos, tres, depende de la liga, no sé cuántos tienes en voleibol, que tú puedes usar, y esas jugadoras refuerzo le aplican reglas de contratación y de sustitución distintas a las jugadoras nativas.
Sí, o sea, usualmente los refuerzos tú los puedes sustituir dependiendo de la liga, uh-huh. por ciertas, o sea, dependiendo de la liga y en qué momento ocurra, lo puedes sustituir. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en el BCN, si el refuerzo es un bacalao, como pensaban algunos de los cangrejeros del grupito de cangrejeros de Santurcio con Bicho, uh-huh. pues lo puedes cambiar, lo puedes sacar, le puedes dar release.
Y puedes
utilizar ese slot para traer otro. Uh-huh. Que trajeron un bacalao que se llama Kendall Jack.
Tremendo bacalao.
Anyway, la cosa es que en la Liga de Voleibol Superior Femenino hay una disposición de que, y eso también ocurre en el béisbol invernal también, de que si se lesiona el refuerzo, la liga te permite sustituirlo. Pero tiene que ser una lesión que le incapacite para jugar.
Y relacionada al deporte.
Exacto. Ajá. El lenguaje está medio raro, pero sí. Pero es una lesión que no puede jugar. Punto. ¿Qué pasa? Que el reglamento, como está diseñado en la liga, no contempla embarazo como lesión.
Ese es el meollo del asunto realmente. Sí. Que el embarazo no se considera en una liga de mujeres como una lesión imposibilitante de jugar.
¿Verdad? Exacto. Y ahí hay varios ángulos, argumentos que han estado en discusión estos últimos días, que han también pasado por lo bajo, pero están ahí, ¿verdad? Y estaba averiguando con gente que le mete al boli hace tiempo y que está metido ahí. Hay varias cosas ahí pasando. Uno, aparentemente en algún momento dado se consideró el asunto del embarazo como una, digamos, una condición nombrada como imposibilitante para que la jugadora no pudiese jugar.
Okay.
Y los equipos tuviesen la flexibilidad de liberar a esas personas. Lo que pasa es que en algún momento dado eso se planteó y no se logró aprobar en el reglamento, en gran parte porque se cabildió de las mismas jugadoras y de algunos componentes femeninos de la liga.
Ok.
Hay una teoría con esto y es que esto ha cambiado en los últimos años. Estoy dándole los facts. No estoy hablando aquí de si yo estoy a favor o en contra. No. Estoy contándole la que hay. ¿Verdad? Hay una teoría que esto ha evolucionado bastante en los últimos años. Y ya se habla, por ejemplo, de licencias ocupacionales, de extender la licencia ocupacional, por ejemplo, para mujeres que tengan periodos menstruales que las imposibilite. Hay mujeres que pues, sus periodos son bastante fuertes y requieren de cama, o sea, están de cama o lo que sea, y requieren de tiempo. Y hay esta teoría corriendo ya en el derecho laboral que se extiende. ¿Qué pasa? En el momento que se discutió eso, fue un poquito ofensivo para muchos de los componentes participantes de la liga, porque decían que era como marginar a la mujer por simplemente ser mujer, porque las mujeres son las únicas que pueden quedar embarazadas. Así que ese tema se quedó ahí, ¿verdad? No es la primera vez que han habido jugadoras embarazadas en la liga, que han jugado embarazadas. Uh-huh. No sé hasta dónde han jugado, pero han jugado embarazadas. Así que, ¿verdad? Eso para ponerlo un poco en contexto con esta situación. Ahora, la segunda cosa. hay un tema con el asunto de que aparentemente, según lo que ha trascendido, esta jugadora, la refuerzo, no estaba en su primero, ni segundo, ni tercer mes de embarazo. O sea, ya tenía un tiempo de gestación.
Okay.
Y es el médico el que le dice como que, mira, ¿sabes? Tienes un embarazo de alto riesgo, no puedes seguir jugando.
No, y que el voleibol es un deporte de altísimo riesgo, yo presumo, para una mujer embarazada por los brincos y porque te tiras al piso. O sea,
exacto.
Pienso que de todos los deportes debe ser uno de mayor riesgo para
una mujer embarazada. Correcto, correcto. Entonces, sí, uno pensaría, no es de contacto, pero sí, pero es fogosidad y se tiran al piso.
Oye, los brincos, el brinco vertical y el tirarte al piso a salvar una bola, pues
está duro.
Estás poniendo la presión en el estómago, ¿no?
Exacto.
En
la matriz. Así que, ¿verdad? Una cosa bien importante. Eso por ese lado. Hay un asunto aquí que hay como un medio drama, porque aparentemente esta jugadora, en algún momento dado, también estuvo en Puerto Rico hace varios años, jugando para Cagua. Y parece que hubo una situación similar, que ella, alegan una de las jugadoras que ella se lesionó, y entonces después no quiso jugar. Entonces fue un revolú y ya demandó a la liga y al equipo y un revolú. Parece que hay como un drama brewing con esta persona.
Ok.
¿Verdad? Eso, ¿verdad? Para que tengan todos los elementos. Y lo último, y esto es lo más importante. En Puerto Rico, la mayor parte de las ligas tienen asociaciones de jugadores. La Liga de Superior Voleibol Femenino no tiene asociación de jugadores. Particularmente porque nunca se han podido poner de acuerdo.
Ok.
De cómo va a ser la cosa y qué sé yo. Así que, dicho eso, es un poco complicado todo esto que está pasando, ¿verdad? Porque, pues, significa que las jugadoras, enfrentando a la Liga y la Federación, técnicamente no están representadas bien. Porque no, o sea, no es. Uno pensaría que una liga de profesional de mujeres tendría una cláusula sobre embarazo. ¿Verdad? Uno pensaría la lógica, ¿no? Pero, pues las circunstancias que rodean la liga.
Digo, lo que dijeron hoy es que el reglamento es igual de la liga de hombres y de mujeres. Exactamente,
exacto,
el mismo reglamento.
Exactamente el mismo reglamento. O sea, no contemplan ninguna otra cosa, que eso es una locura también. Pero es una circunstancia particular que cuando tú miras todos los elementos, sumas y restas, pues te da esta situación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Interesante, cuando tú lees la resolución dice que esto fue, dice un montón de babosería ahí, pero dice al final que esto fue a base de los principios de equidad y no sé qué puñeta, que son los principios, estos de derecho de hermenéutica, que dicen que si tú no tienes, ¿cómo es? Los tribunales deciden primero por la ley y después, ¿cómo es la pendejada? Primero por la ley, no me acuerdo bien el orden, pero ajá.
Los hechos, la ley y después la
equidad. La buena costumbre y la equidad. Ajá, una mela así, ajá. Pues, lo curioso de todo esto es que utilizan ese lenguaje pero en la misma resolución dicen que no hay remedio y hay un tribunal, hay como un Jeddah Council deportivo que lo tiene el Comité Olímpico, que es el que decidió que la federación estaba bien en no permitirle a San Juan reemplazar a la jugadora. Esos son los hechos que nos llevan hasta la suspensión de la serie final de voleibol el domingo. Es una resolución de la
liga. O sea, el sábado San Juan no se presenta.
Uh-huh. Protesta.
Le confiscan el juego, le dan la victoria del primer juego a Cagua, que de hecho Cagua es el equipo campeón y creo que llevan 5 campeonatos corridos. O sea, que Cagua sí es el favorito prohibitivo era el favorito de ganar la final.
Sí.
El domingo la controversia continúa y la liga decide, bueno, pues si San Juan no va a jugar, cancelada la final, campeonato para Cagua y se suspende a San Juan y a las jugadoras, a todas las jugadoras por un año.
A todo el mundo por un año.
No pueden jugar.
Sí, y lo brutal de todo esto es que San Juan había demandado a la liga. Hay un caso que está pendiente del tribunal. Por esta situación.
Pero demandaron viernes de weekend largo, pues no.
Exacto.
Habían 2 juegos en lo que un juez pedía eso, habían mínimo 2 juegos.
Sí, sí, sí.
A mí me da muchísima, muchísima lástima en general, ¿verdad? Porque esto le está haciendo un daño terrible al voleibol femenino y sobre todo cancelar la final tiene unas repercusiones económicas serias para la jugadora y para los equipos y los auspiciadores y los canales, etc. Me parece que el reglamento evidentemente es troglodita y demuestra lo que pasa cuando un chorro de hombres tratando de regular sobre una...
Cuando se repiten, están ahí. Sí,
correcto,
sí.
Una actividad que es femenina, porque es una liga de mujeres. Pero creo que el apoderado de San Juan...
Hay papeloncitos, sí.
Debe haber ido y jugar con sus 11 jugadoras. O sea, digo, no sé cuántas jugadoras hay en el equipo de voleibol. No son 12, no sé. Debe haber ido a jugar sin su refuerzo y pues coger la primera pela contra Cagua y después quizás... Y a lo mejor el tribunal le da la razón, pero eso de levantarte y llevarte el bate, pues el bate y la bola y no jugar, pues no sé, como que me deja un mal sabor en general.
Sí, pero también la liga, yo creo que jump the gun. O sea, al final del día...
No, la liga estaba en el macharranerío, túmbame la pajita, tú sabes.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que al final del día... O sea, el apoderado de San Juan tenía más remedios disponibles. Pero también la liga... O sea, ¿cómo carajo tú suspendes una serie final? O sea, esta es la liga... Para que usted tenga una idea. Esta es la federación que hace par de semanas dijo no tenía el chavo para poder llevar al equipo que ganó Norseca. O sea, un equipo que gana Norseca, que ganamos Norseca por primera vez, que es el torneo continental. Van a una segunda competencia y la federación dijo que no los podía llevar. Y ahora esos chamacos que después que ganan Norseca se van a tener que joder. Yo no sé en cuántas competencias para poder clasificar para la Olimpiada y todo ese revolú. Porque la federación no tenía dinero para llevarlo. Y el negocio de la federación es la liga. Así que, ¿cómo tú... O sea, lo que yo no entiendo aquí es cómo tú tomas una decisión en detrimento de tu propio negocio. O sea, porque al final del día, o sea, también San Juan iba a jugar, perfecto, pero tú suspendes unilateralmente la liga en la serie final. Cuando los tickets están vendidos, cuando, ¿sabes? Es una cosa totalmente ridícula y me parece un poquito... O sea, es violento contra las mujeres porque aquí al final del día las víctimas son tanto las criollas de Caguas como las sanjuaneras de San Juan. Porque esas mujeres no van a poder cobrar dinero. O sea, ahora mismo todas esas mujeres que están jugando ahí profesionalmente no van a devengar el salario. Y San Juan...
Más los bonos de ganar y llegar a la final.
Más los bonos de ganar y entonces la suspensión venga hace un año. Entonces es un tema que o sea, yo de verdad que me quedo bobo y lo hablaba con un amigo y era como, o sea, es precisamente este asunto de las fincas que hay en el deporte puertorriqueño que no dependen, no tienen, nunca han tenido accountability. O sea, nunca han sentido la necesidad de pensar para atrás y decir, ok, espérate, esta decisión, ¿qué repercusiones va a tener sobre el deporte? ¿Qué repercusiones va a tener sobre la liga? ¿Qué repercusiones va a tener sobre la federación? Porque al final del día son tipos que siempre van a estar guisando en esta mierda. ¿Sabes? Los federativos, en la mayoría de las federaciones que tienen ligas profesionales, llevan 15, 20, 30 años guisando de esa pica y guisando de esa piña. Y ese es el problema de todo esto. Y por eso yo insisto que yo creo que este es el momento de que si las jugadoras tienen algunas diferencias materiales o lo que sea por la asociación, es el momento de crear una asociación. Y no solo eso, que es el momento que ya está pasando en el baloncesto superior femenino, que se están metiendo más mujeres a los puestos directivos de la liga. Es un momento que la federación deje y le abra paso a una nueva generación mayormente de mujeres para manejar su liga profesional. Punto. Porque en la medida en que tú sigas teniendo pipices y pipi y competencia de quién lo tiene más grande en la junta, entre los apoderados y el presidente, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. O sea, no va a cambiar absolutamente nada. Porque no entienden la necesidad, porque no entienden el lo que significa ser mujer y jugar deportes profesionales con los sacrificios que hay que hacer, que en su inmensa mayoría se ganan mucho menos que los varones.
Por mucho.
Y no solo eso, que la Liga Superior de Voleibol Femenino, yo no sé cómo estuvo la asistencia este año, pero en otros años, la Liga Superior de Voleibol Femenino en Puerto Rico, los juegos se llenan más que los de los varones.
Hay más apoyo para el voleibol femenino que el masculino, sin duda.
Sí.
Usualmente.
Tú sabes. Así que, nada, es bien lamentable. Hay como una especie de silencio y todo el mundo está medio cagado. Todos los que tienen que ver con esta situación. Porque parece, pues, digo, hay un caso activo en el tribunal. El J.D. Alcance, que es el Tribunal Apelativo Deportivo, decidió a favor de la federación. So, habrá que ver.
Para que yo veo bien difícil que un tribunal ordene a que se celebre un torneo.
Es que es una cuestión privada, sí.
O sea,
no y sé. Entre contratos de las partes también.
Por eso.
Tú sabes, yo no sé.
Muy, muy lamentable, realmente muy sí. Lamentable. Y creo que al final del día amerita un cambio de liderazgo. En esa liga, mínimo en la liga, y la federación, bueno, pues está una parte de la otra, supongo. Así que
sí, está cabrón. Yo estoy en shock, en verdad. Cuando yo leí la resolución, dije, ¿qué? Espérate, ¿cómo fue?
Y vaya, la resolución, que es de 4 páginas, está escrita como alguien que escribe una descarga en Facebook.
Así
de que escribe una pared de 10 párrafos, tú sabes.
Es un random de parece los randes esos de lugar, ¿te acuerdas? Que eran así como...
Sí.
Esa dinámica. No, pero es bien lamentable, Pero ojalá esto sirva para hacer los cambios definitivos. O sea, y darse cuenta que esto es violencia. O sea, esto no es la primera... Esto es un tema, el embarazo de atletas, mujeres. Es un tema complicadísimo. Que Nike tuvo problemas con unas atletas que las sancionó, como que le suspendió el contrato porque quedaron embarazadas. Ellas, eso fue un revolú, ellas los demandaron, Nike las tuvo que coger para atrás. O sea, es un tema serio. Y es parte precisamente de esa falta de la violencia institucionalizada machista contra la mujer. Porque al final del día, esa falta de sensibilidad de entender que las mujeres pueden caer embarazadas y pues pueden seguir siendo atletas profesionales hasta donde su cuerpo lo pueda hacer, ¿verdad? Pero que si tú lo subeditas a que no pueden hacerlo o no le das las alternativas para poder cumplir a término su embarazo, pues está cabrón también, tú sabes. Así que no, falta de...
Mira,
dime.
Cambiando el tema drásticamente,
este
fin de semana, El Nuevo Día publicó una nota del sábado, en el periódico El Domingo, de José Delgado, de que tú sabes que los cabilderos chiquiestadistas tienen que radicar informes de ética. ¿Verdad? Y el informe de ética es...
¿Pero ya la radicaron?
Pues hasta la fecha, según José Delgado, Ricardo Rosselló y Mayita ya radicaron. Los demás no han radicado.
O sea, la desquiciada no han radicado.
No, pero tienen un par de días más, porque como ellos juramentaron más tarde, lo que dice el artículo del Nuevo Día, que ellos tienen hasta el 28 de septiembre y que Zoraida Buxó tiene hasta el 8 de octubre, porque depende de cuándo juramentaron. Okay. Como Ricky juramentó las millas, tú sabes, el primer día, pues él le tocaba ya. Los informes de ética, lo que está público es un resumen, ¿verdad? No, tú no tienes acceso al documento como tal, es un documento extensísimo. Yo he visto esos formularios que tú tienes que poner todas tus propiedades, tus activos, tu prenda.
Güey, ¿por qué el CPI no ha demandado para pedir esos documentos?
Pues no lo sé, buena pregunta.
Porque eso es súper...
No, pero en la ley son confidenciales. La ley lo descataloga como confidenciales.
Sí,
porque
pero...
ahí están las cuentas de banco, las cuentas de inversión. O
sí,
sea,
pero tú puedes... O sea, el resumen, esos resúmenes son medios pendejos también, tú sabes. Tampoco es que...
Puede ser creativo. Bueno, nada. Sí. Los datos juicy, no tan juicy, pero por saberlo, pues Ricardo Rosselló reportó ingresos en 2020 de $177,923. Sí. El doble del salario que tendría como cabildero por la estadía.
Espérate, Luis. Nosotros votamos a Ricky Rosselló y ese fue a ganarse más chavo el doble en la industria privada.
Pues mira, lo que dice aquí es que de los 177.932 que tuvo como ingreso en 2020, Rosselló Nevares informó que 91.952 estuvieron relacionados con un negocio propio. Así que no sé de dónde llegaron los otros 80, los otros 90 mil, los otros 80 mil, pero por lo menos 91 mil fueron de un negocio propio.
Vaya, vaya. Mm-hmm. Vaya, vaya. A menos que, bueno, a menos que, como él es un, él es medio trust fund, baby. A lo mejor liquidaron algunas posiciones.
Super trust fund, baby. O
sea, por eso que a lo mejor liquidaron unas posiciones y le dieron unos chavitos.
Bueno, le compraron una casa. So.
Por eso, por eso. Mm-hmm. ¿Y vea no trabajó?
Pues no sé. A lo mejor hay algo de vea ahí también. No sé si tienen que radicar el conjunto. No, no, desconozco.
Okay.
Mayita dijo pues que tuvo ingresos de 133.215, que será básicamente su salario de alcaldesa de Ponce.
¿Cuánto era el salario de Mayita?
Pacho, yo creo que como 10 mil al mes, algo así.
Diablo, Mayita. Sí, Mayita sí, le sí. Daba para un iPad buena, sí.
Bueno, le daba para un iPad, le daba para un iPad 2. Mayita sí está cobrando el salario de delegada.
Cómodo.
Sí.
Pero ella nunca, pues, para carajo, está bien, ese es su retiro. Ajá.
Entonces, Jonathan.
¿Qué?
Dime. Voy a leer aquí. En su resumen, Rosselló Nevares, quien renunció a la gobernación el 2 de agosto de 2019 en medio de multitudinarias protestas por los casos de corrupción y un chat en el que junto a principales asesores se burló de amplios sectores de Puerto Rico, indicó que tiene su oficina en el número 1775 de Tysons Boulevard en McLean, Virginia.
Ok. Entonces, o sea que no está en DC.
No, está en McLean, Virginia, que debe ser una ciudad en la frontera con DC, honestamente desconozco.
O debe ser de ese como a 15 minutos de la casa.
Ajá. No, nunca he estado en McLean, Virginia. Pero hoy un patroncito me escribe y me dice, Luis, búscate esa dirección
en Google Maps,
tú sabes. Y me dice, fíjate, ¿por qué no? Vamos a buscar en Google Maps esta dirección. Y nada, tú pones, tú sabes, tú vas a Google Maps y pones el muñequito para ver el Street View.
Ajá.
Pues nada, la oficina de Ricky es un WeWork.
Espérate.
Se tiró el bicondado, tiró la dirección,
espérate, Luis.
O sea que
él está en un coworking space. En un WeWork. Es chulo.
Eso está bien, los WeWork están chéveres.
Oye, pero los WeWork están cool porque ahí puede beber cerveza y tomar café.
No, pero Ricky no bebe. Así que
Ricky no bebe.
No, él no bebe.
Pero será ahora.
Bueno, o sea, él se reformó. Obviamente su juventud, pues. Por eso.
Será ahora, porque ese muchacho.
Ricky no bebe, muchacho.
Ah, pero, y yo creo que es vegetariano, ¿verdad? Él es como vegetariano, dije.
No sé, hay un fuego de chavo en el lobby. Así que está bueno.
Ah, bueno. Bueno, pero ese WeWork está cool.
Bueno, los WeWork siempre le meten, muchachos. Los WeWork son unas cosas bien cabronas y las membresías no son muy baratas.
O sea que él tiene una oficina. Me imagino que ahí es que corre su negocio privado también.
Claro. Y ahí hace sus conference calls. A lo mejor desde ahí es que hizo la
conferencia de
al tribunal. No, la conferencia al tribunal. Cuando
no creo, no creo. Porque eso parece como la casa.
Puede ser, sí, para que Bea estuviera dándole
sí, porque Bea le está tirando fotos y eso.
Aquí está el WeWork, pero nada, no, eso está nítido.
Mira, pero
seamos lo mejor. Yo no venga a decir que estamos en contra de la gente que emprende.
No, jamás. Pero este muchacho fue de ganar 770 mil pesos a ganarse 177, ¿qué dice?
Está bastante grande este WeWork y bastante nítido, by the way.
Sí.
O sea, está mejor que las oficinas de la Fortaleza, por mucho.
Ah, bueno.
Chacho, el WeWork está brutal. Aquí estoy con una foto adentro de la cafetería.
Si eso lo paga, el Trust Fund. Si eso lo paga el Trust Fund, mira eso.
Wow, está bonito.
Pero los WeWork son caros.
Son caros. La membresía era cara. Yo la chequeé cuando yo estaba viviendo en Ciudad de México porque dije, bueno, a lo mejor vale la pena para tener una oficina. Nacho, fíjate de eso, se me iba a ir casi toda la ganancia de estar del trabajo del cliente que te
dio. ¿Cuánto vale más o menos?
No me acuerdo, pero creo que era como $600 al mes la que me daba un espacio privado.
¿Qué? Ah, bueno, un espacio
en
privado.
En Ciudad de México.
Ya, no, pero en Ciudad de México tú podías comprar.
Lo que pasa es que lo bueno de los WeWorks es que la membresía te sirve en todos los WeWorks del mundo.
Ok.
O sea, que tú te apuntas en el de Ciudad de México, pero si estás viajando mucho, pues puedes ir a cualquiera.
Está bien, pero, si tú, o sea, pero por $600 tú en Ciudad de México consigues un piso, claro, bien cabrón.
Sí, no, y yo tenía, o sea, yo trabajaba en la oficina de mi cliente, o sea, qué carajo. Pero, pero que lo chequeé por curiosidad. Mira, es bastante cerquita de Washington, este pueblito Tyson. Sí, es súper cerca, está casi en el Potomac. Así que.
Mira, pero, ok, pero ve acá, no se supone que ellos estuviesen en Washington, D.C. Sobre la ley.
No. Ay, chico, pero ¿qué importa la ley si le dieron el toallazo en el apelativo para que aspirara y después le dieron el toallazo en justicia? Que es lo otro que no hemos discutido, que el viernes por la tarde. En un informe de creo que 160 páginas, les tomó sí, 160 páginas a justicia a decir, pues, él cometió el delito, pero no
tenemos la prueba.
No lo vamos
sí,
a hacer.
Básicamente, que es una movida que yo no entendí. Yo, de verdad que todavía yo no lo entiendo.
Mira, te mandé de la hecho, foto del WeWork para que lo suba.
Dale, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Ok, mira, antes, lo que les iba a comentar sobre esto es que a mí me estuvo bien curioso y amigos, amigues y amiguis de la prensa. Amigues. Hay que leer más allá del comunicado. Porque todo el mundo publicó el comunicado. Y nadie se dio cuenta que había en el mismo comunicado un párrafo cabrón de los fiscales diciendo que Ricky Vea era unos embusteros y que mintieron y que son unos embusteros, y le dio la razón al señor de dignidad en ese sentido. Pero, y esto es algo que yo no entiendo de verdad, Luis, ¿de cuándo acá el Departamento de Justicia está en el negocio? O sea, ¿cuál es la calidad de la prueba que tiene para acusar a alguien o no? O sea, no se supone que lo sean los tribunales. O sea,
¿qué te puedo decir?
En 160 páginas ellos describen, es una relación de hechos completa, que tenían prueba de más para acusar al tipo. ¿Saben? O sea, las conclusiones de ese informe es que Ricky Vea son unos embusteros. Y esa es la. Eso es lo que dicen los fiscales de justicia. Pero me imagino que cuando lo pasaran por ahí a donde Chain of Command, pues le dijeron a los muchachos que no radicaran. A mí me da la impresión que Fortaleza le pidió a justicia que no acusara por miedo de martirizar al nene.
Esa es mi opinión también, mi lectura del asunto. Lo dije en mi programa radio hoy, que evidentemente, o sea, en el PNP y en la Fortaleza, pues no quieren ¿sabes? Antagonizar al Curto. Y el Curto no es mayoritario en el PNP y mucho menos en el país, pero oye, hacen ruido y joden con cojones.
Oye, Luis, te abro un.
Y, por cierto, o sea, yo, Ricky cada día está más claro que él lo que quiere es tratar de correr a Washington.
Sí, sí, sí.
Y eso el es lo que día es. Que llego del brinco, que pues uno no sabe cuándo eso va a pasar, el día que llego del
bueno,
brinco.
Bueno, hay gente que asegura que eso ya está. Yo no estoy tan seguro que eso va a pasar, pero ajá.
Bueno, no sé, yo tampoco. Pero si o sea, eso ocurre,
no es la Ricky primera va a tratar. Vez que llego, no es la primera vez que llego a empieza a hacer esto, o sea, lo único nuevo es que tiene novio público, pero no es la primera vez que Diego se empieza a mover y hace fundraiser, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, ella, Diego le gusta ganar y le gusta ganar fácil. Ella no, yo no creo. Y el gobernador no ha dado signos de que él se va a retirar. Así que, pues.
No. Pero muchos PNP te dicen, el vago, él se va a retirar.
No creo. Yo no creo que él se vaya a quitar.
Creo que sería algo bien. Bien, sí, además que, oye, los gobernadores incumbentes usualmente aspiran, excepto pues, Alejandro Isila, y en teoría él está más o menos bien, yo no creo que le haya perdido ni un voto de sí, los que sacó en bien. Noviembre del año pasado, tiene por ahí, va a repartir un par de miles de millones de pesos, y mientras no haya un escándalo de corrupción importante en su gobierno, etcétera, pues no veo por qué el PNP lo abandonaría.
Sí.
Claro, a lo mejor es que no le gusta ser gobernador.
Ajá, eso yo pensé.
Eso puede ser, o sea, ¿verdad? Eso que no me gusta su trabajo y el trabajo de gobernador, pues no es fácil y es 24-7. Aunque tú estés en Fajardo, tú sabes, o estés en
Ajo,
sigue trabajando, o sea, no. y van a pasar crisis y cosas que tienen que las tienes que atender tú porque no las puede atender nadie más.
Sí, sí.
Pero mira, Luis, interesante.
Te iba a preguntar.
La revolución empieza en WeWork, papá.
Duro. Mira, ok, te iba a preguntar. ¿Qué pasó con la desquiciada y con la motorizada en estos días?
No sé bien. Entiendo que se están matando porque los PNP hardcoreosos de Twitter, tu amigo el Lobito es otro de ellos, pues se dieron cuenta del error garrafal gigantesco que hicieron promoviendo la premisa
desquiciada. Déjame corregir esa premisa. Correcto. Los PNPs bellacos de Twitter, como el Lobito Peter Miller, que empujaron a la desquiciada porque estaba buena. Ajá, continúa.
Prosigue, okay, bueno, pues, con ese contexto con que te añadiste, pues se han dado cuenta que la desquiciada está aquí para ella y no para más nadie. Y pues básicamente ella dejó claro que su prioridad no es la estadidad, que su prioridad es luchar contra la perspectiva de género y los otros inventos y los muñecos de paja que Agustín Laje le enseñaba a ella a decir y repetir como el papagayo. Y ahora están súper ofendidos los PNPs con que ella esté en ese flow. Y pues obviamente pues es el curillo covachero el que está tomando la ofensiva y eso incluye pues a la abogada motorizada. ¿Y qué pasa? Que la abogada motorizada fue abogada del Bambalán pareja de Elizabeth, ex esposo de Alexandra Lugaro. Ajá. Y pues se empezó ella a soltar interioridades también, a violar el privilegio de abogado cliente bien cabrón. Sí,
Y entonces la cosa es que lo que yo vi, porque vi, eso fue lo único, o sea, yo no encontré el video de la desquiciada, pero encontré sí el video de la motorizada. Y la motorizada, que de hecho, de las pocas veces que tengo que decir que tienes razón, ella dice, bueno, Elizabeth Torres, si tú quieres que yo, como ya tú estás divulgando cosas de nuestra relación abogado-cliente, si tú quieres que yo haga público el expediente, yo lo hago público porque tú estás renunciando a la confidencialidad.
Pero ella no era la clienta, en verdad, era el Bambalán.
Por era el Bambalán, tiene que renunciar al Bambalán.
Sí, tiene que renunciar al Bambalán.
El Bambalán tiene que renunciar. Pero sí, pero está bien. Pero son
estos posts, esto es para las redes. Esto es de,
sí, pero me gusta esa pelea. O sea que hay una pelea de covacheras.
De covacheras, sí. Sí, sí.
¡Wow!
Pero yo me imagino que Dávila no la va a entrevistar más, no va a traer más a Eli, porque, ¿sabes?
Es que de verdad, o sea, honestamente, y a mí lo que me sorprende, más allá de esa pelea de los covacheros y no sé qué carajo, primero que lo dijimos y lo advertimos, que esa mujer estaba para ella. Ella no estaba para nada. Ella estaba para el faranduleo y para el peliculeo. Ella es una poser. Esa es la realidad.
Y para posicionarse en 2024, o para el PNP algo, o para
o dignidad. Entonces, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo. Lo que yo no estoy del todo claro es, ¿cuál es la jurisdicción a la autoridad de la fortaleza o de Prafa o de no sé qué puñeta? Porque estos tipos, estos pájaros, se supone que los supervisa alguien.
No hay ninguna, porque ¿qué tú vas a hacer? Tú no lo puedes despedir, no le puedes mandar un file al memo, no le puedes renovar el contrato.
¿Pero tú la puedes residenciar?
Pues no creo, digo, pues no sé, pues hay que ver la ley que los creó, pero como esto se hizo con las patas y a última hora.
Por eso, porque es que yo pensaría que si esta mujer está reconociendo públicamente que la estadidad no es, porque ella dijo a sí mismo que la estadidad pasa a segundo plano, que su lucha es en contra de la ideología de género, pues ella literalmente está renunciando, está rehuyendo a su responsabilidad para la cual fue electa, que es para traer la estadía para Puerto Rico. Pues yo pensaría que eso es una causa suficiente para residencial y votarla para el carajo. O sea, es que, si es una ley especial que crearon estos tipos para fomentar que busque la estadidad, pues tú tienes una persona que está diciendo públicamente que ella no va a buscar la estadidad, que ella va a pelear en contra de la perspectiva de género. O sea, lo más cabrón de todo es que la administración a la cual ella representa está a favor de la perspectiva de género. O sea, tú le estás pagando a una persona que te está cabildeando en contra de la postura de la política pública de tu administración. Pues, hermano, está el garete. Está el garete. O sea, está el garete. Ay, yo sé de PNP que están bien encojonados con esa mujer. Pero pues, como se ve bien, y aquellos estaban, tú sabes, como el lobito con la, con, tú sabes, los sabuesos. Así pues, mira, ahí está.
Citando a Alexandra Lúgaro, yo se los dije, ustedes no, exacto, me hicieron caso.
Exacto, exactamente.
Exactamente. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
Bueno, otro patroncito que regresa y que se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia son los jabones Don Gato, que están hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Ya me dijeron, Jonathan, que viene otro paquetito por ahí para nosotros.
Me escribieron que estoy loco por recibirlo, porque quiero seguirme bañando así y quedar mi piel suavecita.
Elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Jabonera Don Gato publica nuevas colecciones todos los meses dirigidas a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y la bañera. Prueba sus jabones artesanales y naturales y siente la diferencia. Ve ahora mismo a jaboneradongato.com, así como suena, jaboneradongato.com, y aprovecha la oferta especial para podcast escuchas con el código PPP. Recibes un 10% de descuento en todas tus órdenes en jaboneradongato.com. Y si compras 4 jabones o más, te regalan una jabonera de madera para que la pongas ahí mismo en la bañera y entres por la mañana a la ducha y veas, uf, tu jabón Don Gato y digas ahí, qué rica va a ser esta ducha, qué rico va a ser este baño con los jabones Don Gato.
Sí, yo de verdad que ultra mega recomendado. Ultra mega recomendado. Y recuerden que para todos y todas las podcast escuchas del área oeste que necesitan asesoría legal o notaría, la licenciada Aida Ravel está disponible en Aguadilla y área limítrofes. Si necesitas una escritura, declaración jurada, hogar seguro o cualquier gestión notarial, que hay que hacer mucha, la ley cambió, muchachos, hacer mucha, me pasó en estos días y tuve que hacer un poder. No dudes en llamarla al 787-562-8138. 562-8138. También puedes. Su práctica maneja un alto volumen de casos de sucesiones, herencias y sobre todo declaratoria de herederos. Los asuntos legales no se resuelven solos, así que si necesitas una abogada, yo te recomiendo que llames a Aida Ravel, la licenciada Aida Ravel, al 562-8138. Mira, ok. Vamos a entrar como en un tema medio técnico, pero antes de entrar ahí, vamos a hablar de la vacuna y de Luma.
Ajá.
Ok. Yo les dije el sábado que me cayeron un poquito del chinche arriba porque no podía filmar esa cosa, no sé qué. Que yo había recibido información un tanto, quizás no fui preciso en decir que era un tanto anecdótica, pero de proveedores de servicios y de, digamos, gente que está poniendo vacunas y todo ese tipo de cosas, que había habido un aumento marcado en las solicitudes de vacunación, en sitios de vacunación y en vacunados, a partir de que comenzaron los mandatos del gobierno, pero particularmente desde que han salido los anti-vaxxers y que el gobierno está divulgando cuántas muertes son de personas no vacunadas versus vacunadas. ¿Verdad? Entonces, hoy, el profesor de Harvard, que voy a buscar aquí su nombre porque lo quiero decir.
Rafael Irizarry. Que tiene el mejor nombre de Twitter, Rafa Lab. Rafael Irizarry, el doctor Rafael Irizarry es profesor de estadística aplicada de Harvard y del Instituto de Cáncer Dana-Farber, porque él es parte de la Facultad de Salud Pública, y en Harvard, cuando tú eres profesor de medicina, pues eres profesor del college de Harvard y también eres profesor, eres facultativo del hospital. Y recientemente lo nombraron el jefe, el chairman del Departamento de Data Sciences. So, creo que el tipo sabe algo de estadística.
Sí, sí. O sea, esto no es Jorge Rodríguez. Es lo que quiero
esto
decir.
Esto no es Jorge Rodríguez. No, hay un abogado en Twitter, que es un abogado corporativo que ha sido contrarian de la pandemia hasta el fin. Y los otros días estaba debatiendo con Rafael Irizarry. Y yo ¿quién? Le cojo, no me acuerdo el nombre, David Martin creo que es, o algo así. Y yo le pongo, compañeros, hay que tener el ego saludable para, desde nuestro conocimiento legal, poderse debatir con Rafa Irizarry. Y me dice, no tiene nada que ver con el ego, son los datos o algo así. Y yo, sí, sí, no tiene nada que ver con el ego, compañero, claro que no. Mm-hmm. Pero bueno, bueno. Anyway, ¿qué dijo Rafa Irizarry en Twitter?
Mira, pues Rafa Irizarry dice que la tasa de vacunación en Puerto Rico comenzó a subir de nuevo. Tú sabes que al principio había acelerado, se había estancado, había bajado un poquito, pues comenzó a subir de nuevo y dice que casi 90% de los adultos han recibido ya al menos una dosis en Puerto Rico. Y dice, es normal que hubieran preocupaciones, pero esto demuestra que los que creen en conspiraciones son una minoría. Gracias a la prensa y los saludistas por su esfuerzo educando. Esta data es consistente con lo que la doctora Iris Cardona me dijo hace varios días en mi programa en WIAC. Ellos han visto un aumento sustancial en la vacunación y ha acelerado bastante. Las razones obviamente pueden ser variadas. Yo no estoy diciendo, no hay que adjudicarle una razón, una sola razón, pero está funcionando.
La mezcla de incentivos, de requisitos de vacunación, la mezcla de que en Puerto Rico, afortunadamente, y a pesar de los loquitos, los poquitos anti-vaxxers que están en los medios, aquí no hay un partido político que les está dando cobertura, ¿verdad? Aquí no hay un partido republicano que le permite a esa gente irse a lo loco y que les hace eco y que sus líderes principales están por ahí todavía hablando en contra de las mascarillas y de las vacunas. Sin duda es el factor. Oye, Puerto Rico va camino y esta gráfica que pone Rafa, como para el 4 de agosto era el punto más bajo en la vacunación, con un poquito más de 2,000 primeras dosis al día. El gobernador impone los requisitos de vacunación en esa semana y para el 30 de agosto ya estábamos en más de 7,000 vacunas de primeras dosis por día. O sea, se aumentó, más de triplicó lo que estaba pasando a principios de agosto con lo que estaba pasando a final. Y de hecho, Puerto Rico, en el índice de Bloomberg, que es el índice que yo uso toda la semana, y de hecho hablamos de esto en el episodio del domingo, Puerto Rico ahora mismo, entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos, déjame hacer el update aquí, en primera dosis, Puerto Rico está ahora mismo en cuarto lugar, con el 75.7% de toda la población. Eso incluye los niños que no se pueden vacunar con por lo menos una dosis. Y en fully vaccinated, con las dos dosis, Puerto Rico está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que debemos subir a la cuarta posición ya mismo, porque obviamente esos que se están dando la primera dosis ahora, pues con gran probabilidad se van a hacer la segunda y deberíamos aspirar a llegar en primer lugar. Digo, no creo que le ganemos a Palau, que Palau tiene ya 95% de la población con una dosis, pero le podemos ganar a los demás, ¿no? Y honestamente, es extremadamente positivo. Y hay un contraste claro, a pesar de las críticas, que nosotros hemos sido parte de esas críticas que se le ha hecho a Wanda Vázquez, a Pedro Pierluisi, a los 38 epidemiólogos que tuvieron entre medio, a la politiquería que hubo entre todas las cosas, a los trucos, a los contratos, a los amigos del alma. A pesar de todo eso, en Puerto Rico se ha hecho un trabajo relativamente aceptable con la pandemia, sobre todo si lo comparamos con los Estados Unidos, que ha sido, pues tú sabes, quizás no nos podemos comparar con Noruega o con Israel, pero los porcentajes de vacunación en Puerto Rico son parecidos a los de Noruega e Israel.
Sí.
Así que al final, cuando se escriban los libros de esta pandemia, Puerto Rico debería, ¿verdad? Por lo menos con la información que sabemos hoy, quién sabe si otra variante más fuerte echa todo el progreso para atrás, pero con la información que sabemos hoy, Puerto Rico debería ser un caso de éxito, estudiar la manera de manejar esta pandemia.
Sí, sí, y no fue perfecto, pero fue, no, claro, pero ha sido bueno. O sea, estamos viendo los resultados. Así que yo creo, volvemos. Se los he dicho, muchachos. No se dejen llevar por el muchacho, tú sabes. Déjense llevar por la gente que sabe. Y entonces, o sea, que él dice que hay gente que dice, yo he ido a Harvard. Pues este señor es catedrático de Harvard, señores.
¿Tú sabes? F de Data Science, de Data Science de la Escuela de Salud Pública de Harvard.
Sí. Cálmese.
Brutito.
Sí, bien brutín. Es bien brutal. Pero déjese llevar por la gente que está buscando las cosas.
Mira, Iluma es lo mejor que le ha pasado a los amigos de Golciro, ¿sabes? Porque están vendiendo plantas eléctricas gracias a los apagones de Luma. ¿Tú tienes luz ahora mismo?
Ahora mismo sí, pero ahorita no tenía.
Yo afortunadamente esta semana no se nos ha ido aquí en Guaynabo. Pero sí. Según veo a todo el mundo, muchacho.
Pero bueno, pero yo tuve, o sea, los relevos empezaron temprano y me dio, o sea, tuve, cogí un tapón de casi una hora y media de Santurce a Carolina. Okay. Fue duro. Fue complicado. Porque las luces se dañaron y todas esas cosas. Así que es complicado. Pero, o sea, mira mi problema con este asunto de luz. Por lo menos la única diferencia positiva que te puedo decir, Luis, es que nos avisen cuando se va la luz. Tú sabes. Por lo menos ya nos dicen, mira, se va a ir la luz hoy. Y tú te encabronas, pero dices, pero pues, tengo que estar ready para que se vaya la luz. Tú sabes. Pero está cabrón. Se están repartiendo culpas ahí, entre un lado para otro.
Tú sabes. Oye, viste que le están pidiendo a la Comisión de Energía que le dejen aumentar el precio porque se está yendo la luz.
Eso está cabrón. Yo me quedé en shock.
Increíble, de verdad.
Yo me quedé en shock. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo fue? O sea, yo me quedé en shock. De verdad que me quedé en shock. Y no es solo eso, que en un par de meses viene el aumentito de la autoridad también. Porque la autoridad, como ha tenido que usar las plantas esas más caras, tiene que...
quemando petróleo caro.
Qué caro, sí. Uh-huh. Diesel y esas cosas. Uh-huh. Entonces, pues nos va a fajar la factura. Así que nos vamos a joder.
De hecho, la factura de agosto me llegó.
Dura. Y con este calor, loco.
No hay que está haciendo. Yo no apago los aires, fíjate eso.
Yo estoy tratando de. Tú sabes. No los estoy apagando, pero los prendo temprano. O sea, no los estoy dejando prendidos todo el tiempo, pero los prendo un par de horas antes de llegar a la casa. Para que la casa esté. Porque el calor está cabrón. Ay, claro, esto es muy cabrón.
Pues para que nosotros estamos aquí, ya. O sea, yo no tengo oficina, estoy aquí todo el día, mi esposa también, así que no hay
forma. Sí, no hay break.
No hay manera. Así no que. Mira. Saludita, Luma. Tengo que sacarme un WeWork y me ahorro.
Mira, Luis, ¿qué está pasando con la redistribución?
Ok.
Electoral.
Vamos a explicarlo bien,
porque...
Vamos a dar toda
Habíamos prometido un episodio con...
Eso viene con Manuel. Lo que pasa que Manuel me pidió más tiempo porque a lo mejor él va a trabajar en la redistribución y si va a trabajar, pues no puede venir a darnos aquí un episodio. Además, él dice, no voy a decir gratis lo que... Todos mis secretos. Y yo, ok, está bien, Manuel, no hay problema.
Ok, está bien, Manuel.
Saludos a Manuel. Álvarez Rivera, mantenedor de eleccionespuertorrico.org, el nerdo electoral más nerdo que yo conozco, y yo los conozco a todos, créanme, a todos.
Sí. hasta Edwin Mundo y a Mundito.
Sí. Bueno, anyway, pues, ok, en Puerto Rico, desde la Constitución del Estado Libre Asociado del 1952, se estableció el proceso mediante el cual se hacen la distribución electoral, que no es otra cosa que se dibujan los precintos, distritos representativos, distritos senatoriales en toda la isla. Puerto Rico tiene 40 distritos representativos en la Cámara de Representantes que, según la Constitución, tienen que ser más o menos similares en población, o sea que cada uno debe tener una cuarentava parte de la población de Puerto Rico, deben ser contiguos geográficamente, deben tener un orden lógico. ¿Qué significa un orden lógico? Bueno, que si hay un río que divide un pueblo de otro, pues es normal que un distrito termine en donde termine el río, porque es la frontera típica, y no pueden ser demasiado diferentes uno de otro. Esos controles han hecho que en Puerto Rico, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, no existan, francamente no existen, aunque hay distritos extraños, ¿verdad? Y a veces, pero no existe el gerrymandering al nivel que existe en Estados Unidos. No quiero decir que no existe, porque claro que se hacen cosas, y sobre todo tú puedes ver algún...
Por ejemplo, Aguas Buenas.
Sí, pero Aguas Buenas se añadió a San Juan por necesidad, porque caía perfecto sacar a Aguas Buenas del distrito Macao, ponérselo a San Juan y no tenías que hacer más ningún cambio. O sea, fue una decisión y fue una decisión en consenso que se tomó, que no, quizás no tenga tanto sentido porque cuál es la relación entre San Juan y Aguas Buenas, pues no es obvia, aunque sí comparten fronteras. Pero eso fue un momento, y de hecho, parte de lo que Manuel entiende es que ya, ahora Aguas Buenas regresará a un Macao, que no va a hacer falta mantenerlo en el distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Bueno, anyway, la realidad es que, aunque y te iba a decir, donde sí tú puedes ver gerrymandering, y esta teoría nos la trajo el patroncito Elliot Tricotti, por ejemplo, San Juan. Pues San Juan es una ciudad con 5 distritos, probablemente ahora va a ser una ciudad con 4 distritos, y donde tú cortas el distrito 1, que es Viejo San Juan, Viejo San Juan, Santurce hasta Llorén, básicamente todo lo que está al norte del Caño Martín Peña, excepto por 2 unidades en Atorrey y en Buenavista. Y donde tú cortas el distrito 2 del 3, el 2 pues básicamente es todo Atorrey, toda la Roosevelt, toda la Avenida Piñero, al 3, que ya es Río Piedras, la colindancia con Trujillo Alto, la 65 Infantería. Pues lo que Tricotti nos dice es, si tú te fijas la manera en que dibujaron el distrito 3, 4 y 5, buscaron la manera de picotear la Yupi en 3. Ajá. Entonces, el poder que pudieran tener los estudiantes de la Yupi, que son 20, 18 mil, 15 mil, que si todos se inscriben para votar allí, pues votarían en San Juan y en ese distrito.
La atenúa
un poco. Y pues básicamente, probablemente si la distribución del 2010, que es la última, porque se hace cada 10 años con el censo, es lo que establece la Constitución, no hubiera picado el precinto 3 como lo picó, a lo mejor Eva Prado hubiera sido la representante del precinto. Que no quiero decir, o sea, porque no quiero pecar de ingenuo, de que aquí son todos unos santos y los más democráticos, claro que no. Se trata de buscar la ganancia que se pueda. Pero la realidad es que nuestro sistema de distribución electoral es muy superior a la inmensa mayoría de los estados de los Estados Unidos, porque tiene una garantía.
La delegación Alexandra Lugaro, del Patreon, y Victoria Ciudadana no está de acuerdo con eso.
Porque aquí a lo que voy. Además de que del proceso, como lo establece la Constitución, establece que se crea una comisión de redistribución electoral que está compuesto por 3 personas. Uh-huh. El juez o la jueza presidenta, en este caso, la preside, y un representante de los primeros 2 partidos que hayan, ¿verdad?, salido como hayan salido en la elección anterior. O sea, en este caso, el PNP y el PPD, porque eso es lo que dice la Constitución. O sea, no hay espacio para más nada, para otra interpretación, no hay espacio para añadir un tercero, un cuarto, un quinto miembro, porque la Constitución es clara, es la ley suprema. Aquí ni siquiera estamos en el código político ni en la ley electoral, estamos analizando la Constitución. Y bueno, pues ya salió el censo, salieron los números finales, ya se activó el proceso de redistribución electoral. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es un nombramiento del gobernador confirmado por el Senado, pero obviamente pues los partidos negocian, porque si te toca nombrar uno y a mí me toca nombrar uno, pues tú nombra a quien tú quieras, déjame nombrar a quien yo quiera y yo te los confirmamos y vamos para adelante. Y de hecho, nunca que yo sepa, puedo estar equivocado, ha habido problema con los candidatos que nombra un gobernador, aunque la legislatura sea de otro partido, porque pues this is politics, this is how it works, y una vez llega un acuerdo, pues hay que dejar que fluya el trabajo. Cada partido tiene un presupuesto para contratar personas, cada partido, entiendo que la propia jueza presidenta también tiene contrata expertos estadísticos, empiezan a mirar los mapas, a trabajarlo, y como aquí hay tiempo, porque la elección es el 2024, hay veces que el censo cae en 2010, y la elección es el 2012, pues había que hacerlo rápido, para que haya un poquito más de tiempo, pues básicamente debemos saber los nuevos mapas electorales para el verano del año que viene. El gobernador esta semana nombró, y entiendo que hoy los confirmaron en el Senado, nombró el representante del PNP a Edwin Mundo y representante del PPD a Ferdinand Mercado.
Sí, Ferdinand Mercado.
Sí, entiendo que ninguno de los dos lo habían hecho. Bueno, Ferdinand Mercado es un tipo que sabe de electoral. Él no es un... O sea, no, él no está ahí de la ignorancia, al contrario. Además, él fue comisionado electoral del Partido Popular en el 80 y pico, si no me equivoco. Y honestamente, lo poquitito que yo trabajé en la campaña de David Bernier, ya él era director de campaña y no me dejó mala impresión. Usualmente el Partido Popular aquí nombra a Héctor Luis Acevedo. Nombraron.
Pero se te pregunté, porque o sea, el eminente, ¿sabes? ¿Cómo es?
Yo te voy a decir algo. Y verdad, yo no quiero que esto se interprete como una crítica o como un ataque, porque Héctor Luis Acevedo sabe de derecho electoral y de electoral. Se le ha olvidado más de todo lo que yo sé. Pero honestamente yo creo que el profe se ha quedado un poquito
atrás.
No, no es que se ha quedado atrás, porque él se sigue educando y estudiando, pero creo que se ha quedado muy defensivo en sus posiciones. Uh-huh. Y siento que a veces quizás no puede salirse de la caja y ver otras opciones o analizar otra, y no sé. Obviamente esto, quien lo decidió fue José Luis Dalmau, presidente del partido, que habrá negociado con el gobernador. Y pues escogió a Felina Mercado. ¿Por qué escogió a Felina Mercado y no Héctor Luis? No lo sé. Habría, quizás habían otras opciones también. Podría haber sido, por ejemplo, Laiza Ortiz, que fue la presidenta de la Comisión de las Elecciones.
Sí. Pero hay, sé lo que tú dices de Héctor Luis, porque...
Recuerdo... un ejemplo. Héctor Luis fue... Oye, el voto, el escrutinio electrónico en Puerto Rico casi no es realidad por Héctor Luis Acevedo. Porque Héctor Luis Acevedo estuvo cabildeándole a Alejandro García Padilla para que vetara eso. Para que vetara eso, para que cambiara eso. Pero de los 4 años. Y él escribió un escrito. Él hizo un escrito larguísimo de cómo se podían hackear esas máquinas si se paraba a alguien en la fuera del colegio. En la fuera del colegio, cuando la máquina transmitía con el chip de Claro, interceptaba esa señal, cambiaba los resultados y la enviaba. Y todo el mundo le decía... Héctor Luis, mano, o sea, en verdad, pues, o sea, quizás pudiera pasar, pero tendrías que tener un tipo o un hacker parqueado en cada una de las escuelas. O sea, es como que, y entonces, pues, no sé. La decisión, yo me enteré cuando la anunciaron, yo no sabía, ¿verdad?, quiénes estaban in the running, pero ese es nuestro entrenamiento. Claro, hoy en el hemiciclo, no sé cuál fue la posición del PIB, pero los 2 senadores de Victoria y Joan Rodríguez Bebe de Dignidad también tomaron unos turnos candentes en contra del bipartidismo.
Te preguntó doña Miriam si te hicieron la circuncisión.
Me preguntó si me la hizo. Me la hice. Yo no, me la hicieron, porque yo no decidí, ¿verdad? Yo era un bebé, pero le acabo de contestar, me la hicieron cuando nací. ¿Usted se vacunó? Es que, Johnny, tengo información que ya está vacunada.
Yo sé que está vacunada.
Pues claro que está vacunada, pues sí, doctora. Pues yo claro que está vacunada. Y me dicen que se vacunó al principio. Del primer batch que llegó a Puerto Rico.
Seguro. Yo estoy seguro, gacho. Igual que José Rodríguez. Entonces, gente. Yo sé que el único loco que no se ha vacunado es el periodista antivax. Eso.
Sí, ese no se ha vacunado.
Ay, ay, ay. Mira, espérate. Ok, tengo varias preguntas sobre este asunto de la redistribución.
Ajá.
¿Cuáles son las objeciones de Victoria, que es lo único que escuchó? No sé si Pip y Dignidad, pero son válidas. ¿Qué mérito tienen esas objeciones?
Ok, son válidas en el sentido de que es verdad, es injusto que no estén todos los partidos representados en la mesa. Es verdad. Pero no tienen curso en ley porque es que la Constitución establece el proceso. O sea, es la ley suprema la que establece el proceso. No hay un espacio aquí de negociación. Hay que enmendar la Constitución. Y pues suelte ahí, muchachos, porque no tienes 2/3 partes en Cámara y Senado para hacerlo. El gobernador no creo que te vaya a firmar una enmienda a la Constitución y tendríamos que hacer un plebiscito para ratificar la enmienda a la Constitución antes del proceso de redistribución. O sea, honestamente, es un llorado, pues, yo puedo entender, porque sí, en verdad es injusto, claro que es injusto que no estén sentados en la mesa. Pero ese es el sistema, mano. ¿Qué te puedo decir?
Claro. Pero para eso tienen que ganar.
Y si Victoria hubiera quedado segundo y el PPD tercero y estuvieran nombrando hoy ahí a Eva Prado,
el Yoripari hubiese
sido. No creo que Victoria estuviera diciendo, nos hace falta un popular.
Exacto.
Por favor, nombre un tercero. Además, exacto, otro tema, el que sean 3 evita empate. Uh-huh. El que sean 4, pues entonces sí es 2-2 el voto en la comisión de redistribución. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos con los mapas viejos?
Pero sí, hubiese. No, yo no creo que el coordinador general de Victoria Ciudadana hubiese pedido que un popular para todo el mundo represente todo. No creo que hubiese pedido. Así que no. No, ellos hubiesen dicho que las reglas del juego les tocan a ellos, tú sabes. Así es la vida. Eso es lo que hubiesen dicho, cabrón. Pero. ¿Qué sorpresa pudiésemos esperar de esta situación.
Realmente lo que parece, lo que dice Manuel, es que no van a haber grandes cambios. Originalmente él había pensado que Guaynabo iba a pasar completo a San Juan, pero parece que con los números del censo eso no va a pasar. No va a haber grandes cambios en los distritos senatoriales tampoco. Él cree que, si no me equivoco, Las Marías regresa a Ponce y ahora mismo está en Mayagüez. Algunos cambios así pequeños de un pueblo que cambia otro lado para mantener el balance, pero en general entiende que no, que la pérdida de población fue más o menos equitativa en todo el, en todo el país. Y nada, veremos.
Okay. Ya veremos, estaremos bien pendientes. Bien pendientes. Mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Porque hoy es noche de Noticiero Awards. Investigativo Awards.
Ah, ya empezó, vete a verlo.
Ya empezó, vamos, hay que verlo. Hay que verlo, aunque estoy pendiente porque quiero ver el impeachment que empezó hoy también en FX.
So, de verdad, esa no sé sí. Qué es.
Esa es la serie esta de American Crime Story de... Es el reenactment de lo de Monica Lewinsky y Bill Clinton.
Ok.
Sí. En FX. Así que vamos a ver qué pasa. Mira, que la fuerza de la compañía se nos cuida, muchachos. Nos vemos el domingo.
Exacto.
Y el jueves, los patroncitos ejecutivos. Uh-huh. Recuerden que tenemos la cita este jueves.
Oye, ya se está acercando la mejor época del año con los patroncitos ejecutivos.
Sí.
Hacer la lista de los PPP Awards.
Yo no solo eso, como... del party.
Y del party de los PPP Awards. Eso viene. Hoy lo estaba planificando en mi mente, guiando desde Ponce para acá, lo venía planificando.
Yo pienso que debe ser presencial.
Sí, con vacunado. Tiene que ser presencial. Tenemos que buscar un sitio donde se pueda hacer el evento, el show, y luego un party justo ahí mismo, en el mismo sitio.
Exacto.
Y hacerlo en diciembre, entre diciembre y enero, para los que estén de visita.
Los de la diáspora. Sí. Mira, pues dale, que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos. Bye.
Bye.